Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Hoy es martes, febrero 19. Las gracias a todos los que hasta ahora están en sintonía con nuestro programa. Las gracias por la linda aceptación que ha hecho que se extienda durante otra media hora más de programación. Como siempre, agradecimiento a la audiencia tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Hoy también pues tenemos aquí en nuestros estudios a la asistencia técnica de Delfín Coca, así como a la producción de Miguel Sánchez. Bueno, indudablemente en la noticia del día, la que sigue corriendo, la que no va a dejar de correr por días, es la grave situación que vive el hermano pueblo venezolano. Y desde luego la visita del presidente Donald Trump ayer a la Universidad Internacional de la Florida para justamente remarcar su apoyo irrestricto y muy fuerte, creo que como muy pocas veces ha habido, por parte de una administración en Estados Unidos, a la lucha en favor de la libertad y la democracia y su respaldo total al presidente Guaidó. Para conversar un poco sobre lo que ocurrió, cómo lo está viendo, cómo palpa la comunidad venezolana, me acompaña vía telefónica Jocelyn Sánchez, periodista y dirigente de Voluntad Popular, quien estuvo muy cercana al presidente Donald Trump durante su discurso ayer en la Universidad Internacional de la Florida. Y le doy las buenas tardes, Jocelyn. Gracias por atender la llamada.
Cari, buenas tardes. Un placer para mí acompañarte y a ti y a tu audiencia.
Bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se sintieron ustedes ayer? Reitero y digo lo que dije en el preámbulo, creo que no ha habido una administración que haya sido tan enfática, tan fuerte, tan poderosamente solidaria con una dictadura en la región como la actual administración contra Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu punto de vista?
Sin duda, Cari, lo que se vivió ayer fue un día histórico. Yo creo que un día sin precedentes. Además, no solamente el discurso del presidente, sino el discurso de todos quienes le acompañaron, como el senador Rubio, como Rita Scott, el mismo Bolton. Creo que había una alineación perfecta de esta administración muy clara. Número uno, defender la libertad del pueblo de Venezuela. Creo que hay que resaltar que no solamente hablaron de Venezuela, sino también aseguraron que no se olvidarán de los pueblos de Cuba y Nicaragua, quienes también sufren la opresión de regímenes militares y dictatoriales. Y creo que ayer se vivió algo maravilloso, pueblos unidos. Habíamos muchísimos venezolanos, pero también habían cubanos, habían americanos. Lo más resaltante es que el presidente Trump dijo que el socialismo no va a seguir teniendo lugar en América. Y cuando habla de América, es las grandes Américas. Y yo creo que lo que estamos a punto de ver el día 23, pues nos tiene bajo una responsabilidad muy grande como dirigentes, porque sabemos que el régimen sigue dando patadas de ahogados, sabemos que el régimen está claro que sus días están contados y que no depende solamente de la decisión del presidente Donald Trump. El mundo se ha volcado a apoyar este nuevo gobierno del presidente Juan Guaidó y de una unidad que está más fuerte que nunca y que está acompañada por millones de venezolanos que le dijeron basta a una dictadura que ha acabado con la vida de miles de personas. Yo creo que ayer, muy emocionados, vimos allí además al presidente hacer honor a la madre de Óscar Pérez.
Que muy buen punto, me alegro que lo hayas tocado porque me conmovió profundamente el detalle que tuvo de reconocer en la madre de Óscar Pérez la valentía de este joven militar que fue vilmente masacrado por las tropas que todavía hay muchas de ellas apoyando a Nicolás Maduro.
Bueno, además, decía la señora en su discurso que no fue preparado, que ayer estaba celebrando, se estaría celebrando el cumpleaños de un segundo hijo que también asesinó la violencia en Venezuela.
Sí.
La mamá de Oscar Pérez representa a las madres de un país que han tenido que entregar la sangre de sus hijos por un gobierno maltratador, por un gobierno delincuente que se ha valido de la vida de millones de venezolanos para mantenerse en el poder y enriquecerse cobardemente. Yo creo que esos fueron los momentos más emocionantes,
sí,
que se vivieron ayer en la universidad, y obviamente vimos a un presidente muy, muy firme. También hay que resaltar la participación de la primera dama, que sorprendió a muchos verla pues presentar a su esposo, hablar sobre la situación de Venezuela y también darle el apoyo al pueblo venezolano y enfatizar que esa ayuda humanitaria tiene que entrar el próximo 23 de febrero. Expectativas muchas. También quisiera resaltar en tu programa este gran concierto que se va a dar el día 22. Ha sido masiva la cantidad de artistas que se han sumado a esta iniciativa de forma gratuita. De verdad que no han parado de llamar artistas de todo el mundo para sumarse a esta hermosa iniciativa que se va a dar en Cúcuta. El gobierno pretende hacer lo mismo del otro lado de la frontera, pero creo que no van a tener fuerza. Creo que todo esto son patadas de ahogados. No hay que desestimar, obviamente, la violencia que puede desatar un régimen que ha demostrado no tener corazón ni miramientos para atrincherarse en el poder. Pero yo creo que, Cari, la luz está del lado del pueblo venezolano. Creo que la bendición y la fuerza positiva se ha instaurado en nombre del gobierno de Juan Guaidó. Además, ayer también, te cuento como anécdota, se estaban cumpliendo 5 años de la detención arbitraria de Leopoldo López.
Ajá.
5 años detenido, 5 años injustamente encarcelado, y nada es casual. Ayer el presidente Trump hablaba de que llegó el momento de la libertad de Venezuela, de la democracia y la luz en el país, un día que Leopoldo López también entregó su libertad para llegar a este momento.
Te comento que indudablemente Nicolás Maduro tiene que pensar muy bien lo que va a hacer el próximo día 23, porque tú estabas hablando de este concierto, él planea, ¿no?, en su mente demente, digo yo, con toda responsabilidad, porque está actuando como un demente, hacer otro concierto. Incluso ha ofrecido llevar ayuda a Cúcuta. Al mismo tiempo caen en incongruencias, porque no necesita ayuda, pero la está aceptando por parte de Cuba, de la Unión Soviética y de la China. Pero va a tener que encontrarse con todo un perfil de políticos y de presidentes electos, porque Sebastián Piñera acaba de anunciar que viajará a Cúcuta con Iván Duque para apoyar la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Como periodista te voy a preguntar ahora tu olfato, periodísticamente hablando. Yo tengo el mío, tú debes tener el tuyo. Tú conoces al monstruo porque viviste dentro de sus entrañas. Yo conozco a mi monstruo porque viví dentro de sus entrañas. ¿Va a seguir al pie de la letra la hoja de ruta que le dicte La Habana, Nicolás Maduro, o se va a apartar de ella? Porque John Bolton fue muy enfático ayer nuevamente, recordándole que tiene una forma de salida tanto él como varios militares airosas del país. ¿Qué tú hueles dentro de todo esto, periodísticamente hablando?
Bueno, para empezar, creo que es más que evidente que Nicolás es una herramienta del régimen cubano. Yo creo que Nicolás, si esto dependiera de él mismo, hubiese salido hace rato corriendo. La verdad, esto no depende de él. Entendamos que esto va más allá de un partido político o de una ideología de izquierda. Estamos luchando frente a un narco gobierno. Un gobierno liderado por narcotraficantes, una banda en la cual está atrapado el mismo Nicolás. Él no tiene posibilidad alguna de salirse del libreto. Si fuese por él, creo que es tan cobarde que hubiese salido hace rato.
Entonces, si no se sale del libreto, ¿qué puede ocurrir? Seguimos en las mismas, pasa el día 23, la caravana, no sé si él se atrevería o se atreverían los militares a disparar a mansalva contra un pueblo. No sería la primera vez que lo hacen.
pero creo que si Nicolás Maduro tuviese el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas, como él tanto vociferé y como hablaba hoy el ministro de Defensa, diciendo que ellos vamos a tener que pasar por sus cadáveres para poder romper el hilo constitucional que ellos están defendiendo. Si eso fuese así, no hubiésemos llegado hasta este momento. Si ese fuese así, ellos hubiesen ya hecho la misma marramucia que hicieron con Leopoldo López o con María Corina Machado, hubiesen metido preso a Juan Guaidó. No han podido romper el hilo de la fuerza de la calle, porque perdieron la calle, porque saben que el mundo se dio la vuelta y está a favor de la democracia, que esta vez no es Juan Guaidó o la oposición sola, es el mundo democrático decidido a acabar con una narcotiranía que ya no tiene más tiempo, no tiene más días. Yo te puedo asegurar que los mandos medios, Nicolás sabe que no cuentan con ellos. Hoy, te repito, sale el alto mando militar a tratar de darle una respuesta al presidente Trump, y definitivamente ellos perdieron la fuerza a lo interno. Y los militares saben que no tienen el pueblo. Yo creo, yo en sus zapatos estaría bien asustado, porque creo que el mensaje ayer fue claro, se les dio la herramienta de la amnistía, se les dio la posibilidad de ellos tener una salida de alguna forma menos denigrantes como militares, y si no se ponen del lado correcto de la historia, pues este país y los países aliados pues tomarán la justicia necesaria para que el pueblo de Venezuela tenga una libertad digna.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jocelyn Sánchez, por tu tiempo aquí en Tras la Noticia. Seguiremos en contacto contigo. Vamos a ver, te llamaremos para conocer tus impresiones el día 22 o 23 o el 24, justamente porque nuestra emisora va a tener una programación especial dedicada a lo que va a ocurrir en la frontera entre Colombia y Venezuela, precisamente. Vamos a ir tras la noticia en todo momento para conocer hasta dónde puede la coherencia imponerse a la violencia y a la maldad. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y gracias a esta estación que ha sido compañera de la libertad de Venezuela. Yo estoy segura que cuando abramos la puerta de la libertad en Venezuela, abriremos la de Cuba, la de Nicaragua y la de otros países oprimidos por la violencia y la dictadura.
Yo también creo mucho en el efecto dominó. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora me voy con alguien a quien, bueno, le tengo un gran cariño, un gran respeto, un afecto muy grande. Y ayer, pues, fue noticia, hizo noticia. Como siempre está con la noticia en la mano, y me refiero a la querida Marily Llano, periodista, dice mi productor, periodista senior de Telemundo 51. Yo diría periodista estrella de Telemundo 51. Y que ayer tuvo la oportunidad de entrevistar al presidente Donald Trump. Muy buenas tardes, mi querida, bienvenida a Tras la Noticia.
Mi querida carioca, ni estrella ni senior, porque senior es porque estoy más vieja. Y estrella, ya tú sabes que lo mismo te estrellas para arriba que para abajo. Así que ninguna de las dos, pero contra, qué bueno estar contigo un ratico aquí en el radio. Y cuando me avisó tu productor que iba a estar contigo, me encanta, tú sabes cuánto te quiero, cuánto te aprecio. Y siempre te estoy escuchando, y sorprendentemente, porque sé que tu audiencia tiene mucho que ver con esto, si supieras la cantidad de mensajes que me han enviado de Cuba.
¿De verdad?
Me dicen que en Cuba hay tres noticias importantes nada más hoy. Trump, Venezuela, y qué va a decir Díaz-Canel.
No, me imagino que tú sabes, el Pepto Bismol anda corriendo. Bueno, no lo hay, tienen que mandar a buscarlo. Porque indudablemente fue claro, conciso y conceso, precisamente de eso. Estuve viendo fragmentos, ¿no? Los fragmentos que tú transmitiste en primera. ¿Cómo lo sentiste tú como periodista? Yo creo que es la primera administración que se juega un capital político en defensa de los valores democráticos, en contra de un gobierno rígido, autoritario en América Latina.
No ha habido, Cari, ninguna administración en la Casa Blanca que haya dedicado más tiempo, más esfuerzo, que haya recabado más apoyo y que haya hecho un compromiso más serio con la libertad para Latinoamérica y el regreso de la democracia a los países que hoy no la tienen, que esta administración, independientemente de a quienes les guste o no el presidente. Yo recibí muchos mensajes anoche. Tú sabes que estas son oportunidades casuales. Esto no fue ni la elegida ni la no elegida. Tengo buenos contactos. Creo que el respeto y el haber hecho un trabajo serio y poner en el reportaje lo que me dicen, o sea, yo no quito ni pongo, lo que me dicen es lo que está. Creo que eso pues hizo que lográramos este encuentro con el presidente. Me sentí muy contenta de que pensé que iba a hablar con otros medios y no, habló con nosotros y nada más. Tú sabes que en el canal por lo menos hemos tratado de establecer una teoría de ser justos, de ser imparciales y de tratar de hacerlo mejor. Y bueno, los números nos favorecen y creo que quiso llegar al mayor número de personas hispanoparlantes en el sur de la Florida y a esa hora pues estamos capitalizando el mercado. Por lo tanto, tuve el honor ese de poder hacer la entrevista. Pero mira, hoy me preguntaban algo, Cari, y quiero, antes de que hablemos cualquier otra cosa, quiero dejar esto muy claro. El presidente Trump, contrario a políticos incluso locales, a la hora de una entrevista jamás me han pedido preguntas, qué vas a preguntar, qué vas a hablar, qué le vas a... Nada. Ese tiempo que se nos concede para la entrevista es para hablar de lo que querramos y en ningún momento el presidente me ha dicho, yo no vine a hablar de eso, no me preguntes por esto. Te digo que fue algo muy abierto, muy sincero. Creo que el compromiso que tienen es serio. Tanto con Venezuela como con Cuba como con Nicaragua y pienso que fue un acto genuino. Es verdad, muchas personas me dicen él está haciendo campaña ya, también es verdad,
claro,
él está en una reelección y obviamente que va a tratar de llegar como lo haría cualquier otro político al mayor número de personas posible con el mensaje que quiere, pero el fin justifica los medios en este caso.
Sí, pero también fíjate, él está en campaña, pero se está jugando un capital político muy grande porque él ha dicho que todas las opciones están puestas sobre la mesa y le ha dedicado al tema de Venezuela, a la forma como estrangular en el orden económico, político, en el orden internacional, rastreando las cuentas de todos estos narcotraficantes por el mundo entero, en impidiendo, incluso tomando las decisiones que tomó con Citgo. O sea, estamos viendo que aquí él está en campaña, lo sabemos. Sabemos cómo se maneja la política, llevamos muchos años en los medios. Pero se está jugando un capital político también. Y me di cuenta de que las preguntas eran a lo que tú le preguntabas, él respondía y respondía rápidamente. No había nada planificado. ¿Te sorprendió?
No, fue bien espontáneo, Cari, y de verdad que fue bien enfático. Me dijo que la ayuda entra porque entra.
Ajá.
Y te voy a decir, yo estuve haciendo hoy, estoy preparando un análisis para la tarde, porque hay personas claves en esto, muy al lado del presidente, que lo han encaminado a las decisiones que está tomando. Y entrevisté a un analista político muy centrista, y muchos lo tildan de izquierdista, yo quiero conseguirlo considerando centrista porque de verdad que me ha hecho análisis muy justo. Y él mismo me lo dijo, me dijo, mira, definitivamente que la postura del presidente en el día de ayer de que el país que niega una ayuda humanitaria independientemente de colores políticos es un país que tiene una dictadura no respetable y un sistema de gobierno no respetable porque ningún país en crisis que se niegue a recibir una ayuda humanitaria es un país con un ápice de democracia. Y el presidente me aseguró que esa ayuda va a entrar y que esa ayuda entra el sábado. Vamos a ver, yo creo que el sábado va a ser un gran día, que el sábado se van a definir muchas cosas aquí en cuanto a la política a seguir. Y algo que le pregunté, que se lo pregunté porque dije, contra, ¿verdaderamente usted está seguro de que Maduro lo entiende? Y me dijo, no, él me entiende perfectamente. Mejor de lo que tú te imaginas.
Yo creo que sí. Y mira si entiende, y mira si La Habana entiende también que la reacción fue en cadena. Reaccionó Maduro de inmediato y hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba está echando fuego por la boca como un buen dragón. Pero fíjate, mira, él ha logrado poner en sintonía a toda una serie de personas de entrada. Cuando Guaidó se proclamó presidente interino, por su posición como presidente de la Asamblea Nacional, inmediatamente él le dio el respaldo. Ese respaldo, Marilis, tú lo sabes, fue el que logró que todos los países volvieran los ojos hacia Venezuela. Hasta ese momento Venezuela estaba poniendo muertos, nadie estaba poniendo solidaridad internacional. Ha logrado que buena parte de la fuerza política, el motor político de personalidades como Marco Rubio, como Díaz-Balart, como John Bolton, como Pompeo, se pusieran en la misma sintonía que él. Y eso no es fácil de lograr, porque sabemos que cada cual tiene sus criterios y hay a veces que quieren imponerlo. O sea, aquí se puede decir que ha habido un papel de liderazgo. Yo no sé cómo tú lo ves, pero yo creo que sí que hay un papel de liderazgo total.
Bueno, hay una, yo le llamo una especie de Santa Trinidad, que es Mauricio Claver Carone con el senador y el congresista Díaz-Balart, que son las personas que están liderando la política hacia Latinoamérica de la Casa Blanca. El propio presidente me lo admite ayer, me dice, en efecto, son mis asesores, creo que son personas con buenas intenciones y por eso estoy siguiendo su consejo. Yo pienso, Cari, que es un momento bien decisivo, pienso que es un momento que va a definir, como dijiste, muchas cosas, pero sin duda que en este asunto en particular nadie puede quitarle el liderazgo que está tomando, y el liderazgo que ha tomado y el apoyo que ha dado y ha sido consecuente con lo que ha estado diciendo, y yo creo que eso es muy importante.
Yo creo que sí, yo creo que está cumpliendo con lo que él prometió, y surgió este imprevisto y lo tomó como bandera y sigue adelante. Marilis, gracias. Gracias por estar enterada en la noticia. Un beso bien grande para ti.
Te mando un beso grande. Tú sabes cuánto te quiero, te aprecio. Yo sé que todos los que te están escuchando dentro y fuera de Cuba saben que tú eres una mujer. Para mí tú eres un ejemplo y una leyenda.
Ay, qué linda. Dios te bendiga.
Y yo sé que aquí no se debe estar. Dice, no, eso, que no sea mermelada, pero no es mermelada. Lo que tú viviste no lo vive todo el mundo. Un abrazo, Carioca.
Te quiero, mi vida. Que Dios te acompañe siempre y sigue tan veraz y tan inteligente como siempre. Nos fuimos. Regreso en breve. Encontrarás la noticia.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Ya estamos de vuelta en Tras la Noticia a las 3:23 de la tarde. En este momento, el canciller de la tiranía cubana, Bruno Rodríguez Parrilla, se encuentra dando una rueda de prensa. Está fijando la posición ante la situación de Venezuela. Una de las cosas que me llama la atención es que ha declarado el canciller de la tiranía cubana que el discurso de Donald Trump ayer fue para meterle miedo a los demócratas. No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Me parece que está sencillamente divagando, está tratando de crear un tema partidista cuando se estaba hablando pues de liberar a Venezuela de una tiranía, de sacar a Cuba, que es otra tiranía, la madre de la tiranía venezolana, el cáncer fuerte que ha inundado con su metástasis toda la América Latina. Y desde luego pues está ratificando en rueda de prensa el respaldo total al gobierno de Nicolás Maduro. Esto me recuerda cuando ellos respaldaron también a Salvador Allende y luego pues bueno, ya todo el mundo sabe el fin de la historia. En este momento pues está, lo reitero, Bruno Rodríguez Parrilla dando una rueda de prensa y está transmitiéndose a través de CNN en español. Y están poniendo también partes del discurso, ¿no?, de Donald Trump ayer en FIU. Bien, quiero ver si ya tengo a mi próximo invitado, lo tengo en la línea telefónica. Voy a Washington, donde se encuentra Jason Poblete, abogado, jurista internacional, a quien le doy las buenas tardes en Tras la Noticia. Buenas tardes, Jason.
Hola, Cari, ¿cómo está todo?
Bien, oyendo a Bruno Rodríguez Parrilla, que dice
Dios
que...
Dios mío. ¿Quieres aspirina? Le envío un poco de aspirina, si quieres.
Sí, no, imagínate, esto con un poco de gripe que tengo, pues no es nada fácil. Asimilarlo no es nada fácil, pero bueno. Está fijando su posición, está hablando de algo que es tan incoherente, como que dice que la crisis de Venezuela, el hambre, el éxodo, ha sido una fabricación del gobierno norteamericano. Entonces yo... Hay veces que digo que no saben la diferencia que hay entre hablar y hacer el gran ridículo. Y me parece que en este momento están haciendo el gran ridículo. Ayer, y precisamente te llamaba por eso, el presidente Donald Trump fue muy enfático, fue muy fuerte y muy definitivo a la hora de darle más que respaldo, pues su apoyo total y buena parte de su capital político acompañado de figuras de mucha importancia a el tema de la ayuda, el corredor humanitario. ¿Cómo lo ves tú, bajo tu punto de vista, bajo tu olfato, otras crisis que han existido? A mí me parece que ni aún Ronald Reagan, fue tan sumamente solidario contra un país que en aquel momento que yo recuerde era Cuba, abusador de derechos humanos y portador de violencia como lo ha sido Donald Trump contra Nicolás Maduro.
No, eso es cierto, y creo que el tiempo en que vivimos hoy día, un líder como Trump, yo creo que se ha dado como casi único en las circunstancias y las cosas que están pasando. Y quisiera, antes de hablar del discurso, quisiera tocar el punto de lo que habla el canciller en Cuba. Yo creo que están escuchando esa miopía que existe algunas veces en ese ministerio y que ellos escogen. Yo creo que ellos ven el mundo casi como un cuento de hadas, y cada conspiración y cada cuento, como decimos en cubano, cuento chino, que ellos ponen sobre la mesa algunas veces, no sé, yo pienso que deben vivir en un mundo no separado de la realidad. Lo que ha pasado en Venezuela viene, lamentablemente, desde el 98. Esto fue una crisis creada por el socialismo y que paulatinamente el régimen, ayudado por Cuba, ayudó a maniobrar la desgracia económica de Venezuela a través del ALBA, y crearon una red interamericana, en mi opinión, para no ayudar, sino aterrorizar el hemisferio con esa ideología. Y esa es la crisis que hay hoy día. Y yo creo que el presidente Trump ha creado una nueva narrativa que, en tiempos pasados, yo diría presidentes ambos, demócratas y republicanos, no han tenido, no sé si las circunstancias no lo han permitido o la personalidad del presidente no lo daba, el coraje, diría yo, de retar directamente a estos sistemas y a estos malvados a través del hemisferio. Así que yo creo que fue un buen discurso, yo creo que está reorientando la política de Estados Unidos hacia el hemisferio. Esto viene desde que él hizo campaña en Florida, él prometió que lo iba a hacer y lo ha hecho. Yo creo que lo que me gustó más de su discurso fue una parte donde él habló no solamente sobre Venezuela, sino tocó el tema de Caracas, Venezuela y La Habana, donde él decía que yo pronto, con la ayuda de Dios, veremos que el pueblo de Caracas, de Managua y La Habana luchará, y creo que cuando Venezuela sea libre, Cuba sea libre y Nicaragua sea libre, vamos a convertir el hemisferio en el primer hemisferio democrático en toda la historia de la humanidad. Y eso es una visión que sí, que se habla, muchos presidentes lo han tocado, pero él lo está poniendo sobre la mesa bien claro, y que esta vez, a través de no solamente hablándolo, sino actuando, como ha hecho en Venezuela, como ha hecho en Nicaragua. No se habla mucho en Nicaragua, pero él ha hecho mucho.
De eso quería hablar contigo, porque precisamente ha removido los cimientos, ¿no?, de una Nicaragua que ha estado maltratada, ha estado abusada por la pareja Rosario Murillo y Ortega. Y en este momento ya hasta Ortega está pensando en las condiciones como para llevar adelante un cambio. Y hay una crisis, el régimen de Ortega, la oposición y la iglesia están retomando un contacto para reanudar el diálogo nacional. ¿Cómo lo ves tú bajo tu perspectiva?
Yo creo que esa es una reacción. Es muy importante también lo de Nicaragua, que un diálogo no es la misma cosa que un pacto, ¿eh? Y un pacto sería, pero yo creo que malísimo en el caso de Venezuela, de Nicaragua. Pero sí pienso que la narrativa en Venezuela de Nicaragua también ha cambiado, porque el presidente Trump, a través de las sanciones, a través de la ley NICA Act, que eso fue la autora intelectual sobre ese proyecto de ley, inició con la congresista Ileana Ross Lehtinen.
Correcto.
Que ella trabajó por años, trabajó en ese punto, y se unieron muchas personas de ambos partidos para mandarle al presidente Trump esa ley. Yo creo que eso ha creado una serie de presiones y ha forzado ese diálogo entre ellos mismos. Y lo más importante en Nicaragua es una solución NICA, de carácter NICA, y no permitir a ninguna ONG, inclusive ni a la OEA, dictarle a ellos cómo salir de esta crisis, sino que entre nicaragüenses yo estoy viendo algo que nunca he visto, que eso fue, en mi opinión, creado por la semilla de la democracia que el presidente Reagan ayudó a sembrar, y estamos cosechando hoy día. ese espíritu de libertad en ese país donde no se habla mucho en los medios, pero Nicaragua el año pasado pasó por una gran crisis, murieron casi 500 personas.
Sí, señor.
Entre eso, un americano o dos americanos, eran americanas. Eso no se habla mucho, hayan muerto americanos y hay inclusive muchos presos políticos en Nicaragua que no se habla del punto. Ahí yo creo que hay también una crisis y que el presidente Trump ha ayudado, creo que reorientar la política de Estados Unidos como prometió que lo iba a hacer y está cumpliendo con eso. Ahora tenemos que ver cómo vamos a conectar Managua, Caracas y La Habana, que para mí todo es parte del mismo sistema y que hay que tratar de liderar y apoyar al pueblo. Esa es la parte más importante de todo esto, apoyar el pueblo en lo que ellos escojan, en lo que ellos quisieran hacer con el futuro de su país.
¿Hasta dónde tú crees que, porque en este momento, ¿no? Los que quieren el diálogo, la oposición nicaragüense es la que está fijando las condiciones, ¿no? Para empezar la negociación. ¿Hasta dónde, luego de más de 300 muertos el año pasado, se puede recibir con recelo, con cierta duda, que quien causó el dolor pueda convertirse en la aspirina? O sea, aquí puede haber un entendimiento, pero también tiene que haber una firmeza muy grande. Está de por medio el cardenal Leopoldo Brenes, el arzobispo de Managua y el nuncio apostólico Waldemar Stanislao Sommerstam. O sea, hay muchos factores metidos de por medio, pero este hombre avanzó una represión y todavía la sigue avanzando. Lo que pasa es que no se habla tanto de Nicaragua como de Venezuela, como tampoco se habla tanto de Cuba.
Bueno, yo creo que sin ninguna duda de Nicaragua, primero hay que salir de esa mentalidad que es posible negociar o llegar a soluciones con dictadores. Yo creo que no debe haber una mesa a llegar a un pacto, sino hay que llegar a una solución con hilo jurídico, constitucional, si fuese posible. Yo creo que esa parte es esencial. No la política fallida que de la OEA, de los grupos de la ONG. Yo creo que eso es muy importante, llegar primero a ese entendimiento. Hay muchos actores y Estados Unidos respaldará, yo creo, lo que el pueblo ponga sobre la mesa, que esa parte es la que es un poco más delicada, pero no darle esa licencia política al régimen de Murillo Ortega, que en mi opinión, no como nicaragüense, sino como americano, yo creo que esto es lo que no hemos tocado todavía, el tema de Rusia, China, Irán, ajá, todos estos intereses del extranjero que estos individuos han invitado al hemisferio, que han creado crisis en el hemisferio. Hay que tener una discusión seria con estas personas. Yo creo que eso es esencial. Y Cuba, que sigue también ese análisis. Pero Nicaragua, a la larga de todo eso, los expertos me dicen que primero es esencial reformar el Consejo Supremo Electoral, que sin reforma a ese sistema va a ser muy difícil tener elecciones libres en Nicaragua. Así que reforma al Consejo Supremo Electoral. Eso es algo que la oposición ha pedido por años y no lo han hecho. Segundo, seguir, y esto nos dicen nuestros colegas en Nicaragua, que es esencial que Estados Unidos, por favor, continúe utilizando las sanciones de una manera equilibrada para enfocarse en las personas que han violado los derechos humanos, para que no tengan acceso al mercado americano, para que sean bloqueado el sistema internacional de dinero. Eso los va a ayudar mucho a ellos, nos dicen. Y tercera, es lo que usted toca, la negociación, que sea de verdad una negociación, un diálogo, pero no un pacto.
Claro, ¿no? Y que haya transparencia.
Sí, mucha transparencia. Y esa parte yo creo que hoy día, con las redes, con los diferentes grupos que yo sé que están tratando de buscar su voz en este debate en Nicaragua, yo creo que van a conseguir esa transparencia en que ellos desean, pero va a ser súper esencial que Estados Unidos continúe siendo no el líder en este campo y no ceder el paso a ninguna organización internacional, sino trabajar en directo con nuestros amigos en el Parlamento, los pocos que hay en la oposición. Hay gente aquí que los quiere ayudar si piden la ayuda, yo estoy seguro que se la van a dar.
Muchas gracias, Jason Pauletti. Muchísimas gracias, gracias. Desde Washington. Gracias, Jason, como siempre. Con ese avance de capacitación, de análisis que tienes para, muy fríamente, mirar las cosas como son y ponerlas tal cual. Te doy las gracias y seguiremos en contacto porque quiero también ver cuando se cumplan los 45 días que está en hold, como se dice en Estados Unidos, la ley, el capítulo 3 de la ley Halliburton, qué es lo que pasa. Te saludo y un abrazo bien fuerte en la distancia. Y me voy ahora pues a Valencia, a España. Le doy las buenas noches a mi querido profesor y economista Elías Amor. Buenas tardes aquí.
Buenas tardes.
En la Ciudad del Sol. Saludos. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Y me imagino que tú también estarás bien.
Me siento muy bien, profesor, porque estoy viendo que la democracia se está imponiendo, la coherencia se está imponiendo. Lo que me parece es que en La Habana debe haber un poco como que de espasmo. Porque indudablemente, y para eso lo llamo a usted, para que usted me explique qué va a pasar con la economía cubana si por fin se dan los presagios que anunció el presidente Donald Trump ayer en la Universidad Internacional de la Florida, que podría suceder con esa planta parásita primero de la Unión Soviética y ahora de Venezuela.
Bueno, pues vamos por partes. Estaba escuchando a mi antecesor, Jason Poblete, que estaba hablando de la transparencia, ¿verdad? Sí. Que es una cuestión muy importante para los gobiernos. Bueno, pues en materia de transparencia, el régimen comunista de Cuba, estamos ya a mediados de febrero, casi acabando el mes, ¿verdad? Ajá. Y aún no han publicado ni un solo dato oficial de la economía cubana en el año 18. Esto no ocurre en ningún otro país del mundo, en donde ya tenemos, en cualquier análisis que se quiera realizar de la economía de cualquier país, los datos relativos a la evolución del crecimiento del Producto Interior Bruto, de la tasa de inflación, de los tipos de interés, del gasto público, etcétera, los indicadores que los economistas utilizamos. Y yo aquí quiero denunciar públicamente que el régimen comunista oculta esa información. No la está dando porque es una información muy negativa y ellos no quieren que los cubanos puedan comportarse de una manera cívica frente al próximo referéndum del día 24 con unos resultados pésimos de la economía, que de hecho los cubanos los están percibiendo, porque yo estoy seguro de que todos los que me están oyendo en este momento saben que la situación de la economía cubana no es buena, no lo ha sido a lo largo de los últimos dos años. Desde el año 2016 venimos diciendo que la situación económica no es buena en Cuba, pero es que cada vez va a ser peor. Y desde luego, si el escenario de la pérdida del apoyo venezolano finalmente cuaja, la situación de la economía cubana va a entrar en una especie de periodo especial nuevo del que va a ser muy difícil que salga. Yo creo que estamos en un momento clave, ya lo vengo diciendo desde algún tiempo, en el que no hay política económica, no hay estrategia económica, no hay táctica económica. Lo único que hay es una huida enloquecida hacia adelante por parte de las autoridades, y así, Cari, no se puede dirigir la economía de un país. Hay que tener una visión estratégica, hay que integrar la propiedad privada, la empresa libre, el mercado. Son instrumentos fundamentales que en Cuba no se ponen en marcha y, por tanto, la economía cubana no va a poder funcionar de esta manera.
Indudablemente aquí hay dos realidades que yo, desde afuera, ¿no?, y sin ser economista, pero tengo mi olfato, ellos están volcados al apoyo de lo que es la Constitución. Están volcados en campañas, hasta en los tickets de los supermercados. Pon, yo voto sí. Ponen eso, es increíble. Y Elías, yo creo que todo esto no es más que una fumigación, porque de Oriente a Occidente los cubanos están protestando por la escasez de alimentos. De Oriente a Occidente los cubanos están sintiéndose las tormentas al paso de la inoperancia por parte del régimen de la reconstrucción de sus bienes para que ellos puedan marchar adelante. De Oriente a Occidente lo que se está viendo es una inercia total conjunta, diría yo, simbiótica, de la falta de deseo que tiene el cubano de cooperar con esa tiranía y de que ya esa tiranía no tiene más quinquenios que prometer y está a la expectativa de lo que puede ocurrir porque viven del exterior, viven de las remesas, viven del petróleo venezolano, viven del narcotráfico y viven de muchas razones que no son precisamente llevar adelante una política coherente en el orden económico. ¿Cómo lo ve usted?
Completamente de acuerdo contigo. La economía cubana desde el año 1959 rompió completamente con lo que era su patrón histórico, el patrón que había hecho que la República naciera en 1898 o en 1902, da igual la fecha, y empezara a funcionar como una de las potencias económicas más importantes de América Latina. Y en el año 1959 los comunistas rompieron esa dinámica y desde entonces Cuba no ha vuelto a tener un comportamiento que podamos decir razonable. Todos los países del mundo evolucionan siempre hacia mejores niveles de prosperidad, de crecimiento económico, bienestar, calidad de vida. Cuba ha ido hacia atrás. No es verdad que los servicios públicos, sociales, educación, sanidad, gratis, eso lo hay en todos los países del mundo. España lo hay en Francia, lo hay en Alemania, lo hay en todos los países. Y no es obligatorio que exista un sistema de coerción económica como en Cuba, en donde nadie tiene derechos económicos, nadie tiene propiedad privada y además se presenta obligatoriamente una constitución que consagra un Estado socialista de derechos. ¿Dónde se ha visto eso? Eso no sirve para la economía, eso es la antítesis de lo que es la economía de un país. Y en ese sentido, Cari, yo veo muy difícil que con el modelo que se recoge en el texto constitucional que se va a aprobar, pues la economía cubana se enderece. Al contrario, va a ir hacia atrás. Y lo penoso de esto es que los cubanos son los que lo van a sufrir, lo van a padecer, porque los que le dirigen el país no saben cambiar ese estado de las cosas ni lo quieren cambiar.
Yo estaba leyendo el análisis de un economista, amigo mío, con el que yo hablo mucho, allá por el mes de, creo que finales de enero, donde estaba hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto. Me refiero a Elías Amor, no sé si usted lo conoce.
Creo que algo lo conozco, sí.
Sí, y me estaba hablando, me estaba recordando que crecer al 1% representa perder un año más en el proceso necesario para el desarrollo. O sea, claro. Usted pronosticó esto, usted lo pronosticó porque usted tiene la vista larga, tiene puestas las luces largas y sabía perfectamente bien que esta economía estática, estancada, centralista, que no suelta la mano por no soltar un pedacito de poder, pues sencillamente no iba a poder llegar a ningún lugar. Pero vino a agrandar este tema, la propuesta de quizás la revisión de la ley Helms-Burton, que usted me oyó hablar con Jason Poblete ya al final de la pregunta de que ya ahorita terminan los 45 días. Y eso como que ha puesto también en expectativa a los inversores a decir, ¡ops!, un momentito que yo no voy a perder mi dinero. Ambas cosas se han cumplimentado. El pronóstico suyo y la incidental de la ley Helms-Burton. Si ambas cosas se unen, ¿qué ocurre?
Bueno, la ley Helms-Burton, yo ya lo he comentado en alguna otra ocasión, Cari, es una ley que no se ha aplicado todavía y por tanto no se sabe muy bien cuál va a ser
el impacto
que de la misma se va a producir. Pero yo tengo la certidumbre de que ha sido un instrumento al servicio del régimen comunista para, desde el punto de vista de la propaganda, atacar a Estados Unidos permanentemente. Porque el daño que la ley Helms-Burton puede hacerle a la economía cubana y a los inversores extranjeros en Cuba es muy pequeño comparado con lo que nos estamos imaginando. De hecho, yo he estado estudiando esa cuestión.
Ajá.
El valor de las inversiones que fueron en su día robadas, confiscadas, expropiadas, llamémosles como queramos, por el gobierno comunista a los inversores de los Estados Unidos, que son los que en teoría reclamarían esas propiedades, porque así lo permite la ley Helms-Burton, es un valor que actualizado a nuestro día, a nuestra fecha de actual, podría perfectamente ser acometido por cualquiera de los inversores extranjeros que están en Cuba. El problema es que el Estado castrista, el Estado comunista, no quiere vender esas propiedades ni siquiera a los inversores extranjeros que están en Cuba. Y yo pongo siempre el ejemplo de los hoteles. Los hoteles los gestionan compañías españolas, pero los hoteles son propiedad del Estado comunista, no se venden lo que son los hoteles, las instalaciones físicas. Lo mismo ocurre con las explotaciones de níquel, con las explotaciones de tabaco, con las explotaciones de cualquier producto que hay en Cuba. Todo pertenece al Estado. Y en mi opinión, si se aplicara la ley Helvetia, quien tendría que pagar es el Estado. Y el Estado comunista no va a pagar, se va a declarar en suspensión de pagos. No va ni siquiera a reconocer esas deudas. Con lo cual, reclamar esas deudas a los inversores extranjeros que están en Cuba, que no son dueños de esas propiedades, lo único que podría provocar es una escalada de conflictos en los tribunales que a la larga tampoco tendría los resultados buscados. Yo creo que la reclamación de los derechos de propiedad debe de realizarse. Yo creo que es de justicia recuperar de nuevo el marco de los derechos de propiedad que existía en Cuba antes de que se produjeran las confiscaciones de 1959, pero creo que se tiene que ir por otra vía distinta, una vía más práctica, una vía de negociación en la que debería de haber digamos un eje triangular entre el Estado cubano, el empresario extranjero que gestiona y el titular de los activos. Y esa va a ser, al final, yo creo que la solución cuando Cuba sea libre y democrática. Yo no veo esa solución con un gobierno comunista.
Bueno, pues yo tampoco la veo, profesor. Seguiremos en contacto. Claro. Le deseo que tenga muy buenas noches ahí en su bella Valencia. Y seguiremos en contacto, claro, profesor, porque indudablemente esta bola pique y se extiende y viene la Constitución el día 24, la ayuda el día 23, así que vamos a tener bandeja repleta. Le doy las gracias a todos mis invitados en el día de hoy. Jocelyn Sánchez, Maril Llano, mi colega, Washington con Jason Poblete y desde Valencia el profesor Elías Amor. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Los dejo con el boletín de noticias y después las noticias como son con el colega Amado Gil. Buenas tardes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.